How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
¿Qué tal? Ya son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarle como cada fin de semana aquí a través de los micrófonos de Heraldo Radio. La frecuencia que usted viene sintonizando es el 98.5 de FM o también a través de sus diferentes dispositivos inteligentes, en la computadora, en la tablet, en el celular y en los pocos aparatos que ya quedan, llámese grabadoras o radios, ¿no? Ya pocos quedan, pero bueno, también ahí le damos la más cordial bienvenida a toda la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, aquí en la zona centro, donde hace bastante calor. Por lo pronto estamos a 30 grados aquí en el Valle de México, esta tarde de domingo, dominguito 5 de mayo del año 2024, que bueno, pues cargada de información, ya por lo pronto, y esto lo hablábamos hace unos meses, lo que ocurre en las carreteras con los traileros, los asaltos, otro intento de asalto ahí en la carretera Celaya-Querétaro, le dispararon a toda velocidad a un trailer, les vamos a estar platicando. La pelea, ¿qué tal estuvo? ¿Qué tal le pareció? Andábamos aquí debatiendo. Jorge Rodríguez, ¿cómo estás?
Muy bien, Manuel. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
Gracias. Oye, ¿qué tal te pareció la pelea?
Pues la verdad es que me gustó bastante. Ya te comentaba al principio, cuando inició como bien, como una planadora Jaime Munguía, me sorprendió, me emocioné. Dije, ¿será que sí le gana el Canelo? Y luego, la verdad, muchas veces yo no le reconozco esto al Canelo, pero en esta ocasión me pareció un boxeador súper técnico que supo manejar el espacio, el ring, el tiempo, y que cansó a Munguía, y que además lo cansó con a base de golpes y de que él también tirara y evitar que le pegaran. Me pareció una muestra de que el Canelo es un boxeador muy experimentado y muy completo. Además, me llamaba mucho la atención, en la mañana nos decía nuestro colaborador de deportes, Luis Enrique Alfonso, que al final el Canelo sujeta a Munguía para que no se caiga, es decir, para no terminar la pelea por un knockout. Lo que me llama mucho la atención, si es verdad que esto sucedió, pues puede ser nos decía, hay dos hipótesis de por qué sucedió, ¿no? La primera es porque Munguía fue el que pidió pelear contra el Canelo, y el Canelo lo eligió, entonces le hizo casi el favor de decir, es tu primera pelea que pierdes y no voy a hacer que pierdas por un knockout, ¿no? Entonces, me parece una cortesía, pero una descortesía contra el público, porque nosotros estamos viendo a dos atletas entregarse al máximo, ¿no? Pero me volvió a emocionar una pelea de box.
Sí, totalmente. Bueno, pues, ¿cuál es su postura? ¿Qué le pareció? O quizá tampoco la vio, ¿no? Es válido también no ver la pelea, que no le guste. Escríbanos, @Zamacona al aire, le repito, @Zamacona al aire, y también para que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Estamos completamente en vivo, desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carracci, y al interior nuestras instalaciones, desde, como siempre, con mucho gusto, le estamos llevando toda la información, esta que la mejor revista del fin de semana. Pues sin más, cuando son las 2:04, yo soy Manuel Zamacona. Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias. Vamos con lo más importante hasta el momento.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Bueno, le platico que detuvieron a dos personas relacionadas con el ataque en el fraccionamiento donde está la casa del candidato PAN-PRI-PRD al gobierno de Puebla, Eduardo Rivera. Al respecto, justo Eduardo Rivera aseguró que se trató de un atentado en su contra e hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Puebla, Sergio Salomón, para que garanticen la paz durante el proceso democrático. El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el 162 aniversario de la Batalla de Puebla. Desde esa entidad, el mandatario aseguró que el país superó el entreguismo y la sumisión. Bueno, y tras 3 de los 4 cuerpos recuperados de un pozo de Ensenada, Baja California, fueron ejecutados con un disparo en la frente. Imagínese, esto en relación con la investigación de los 2 australianos y un estadounidense que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 27 de abril. La vocería de la Fiscalía de Baja California informó a este noticiario que hay una alta probabilidad de que los cuerpos hallados correspondan con los extranjeros desaparecidos. Militantes de Morena y del Partido del Trabajo se enfrentaron ayer durante un evento político en Jojutla, Morelos. La candidata de Sigamos Haciendo Historia al gobierno del estado, Margarita González Arabia, abandonó el evento junto a otros candidatos. ¿Qué tal? Y en entrevista con Heraldo Media Group, Margarita González Arabia aseguró que no hubo enfrentamiento e informó que hoy tendrá una reunión con la dirigente estatal del Partido del Trabajo. En tanto, la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil invitó al acto de apertura de la reunión de inicio de temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024, que se va a realizar mañana en La Paz, Baja California Sur. Proliferan acusaciones y descalificaciones durante el tercer debate entre las candidatas y el candidato al gobierno de Jalisco. Hoy desde las 6 de la tarde, le platico por el 88.3 de FM, el Heraldo Radio, tendrá una cobertura especial del debate al gobierno de Chiapas, conducido por nuestros compañeros Susana Solís y Alejandro Moguel, y lo mismo va a suceder en el 96.9 de FM en Yucatán, donde Raúl Aranda va a conducir la cobertura especial del debate en este estado, en el sureste mexicano. Bueno, en tanto en las campañas, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, está de gira de trabajo por la Ciudad de México. Aquí dijo que las y los capitalinos no quieren que la priandilla, así dijo, la priandilla inmobiliaria, llegue a la jefatura de gobierno. Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, está allá en Colima, donde repitió que en caso de ser electa, será una presidenta que no tiene miedo de enfrentar a los delincuentes. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presumió que ayer llegó a 2 millones de seguidores ahí en TikTok. Descalificó una manifestación que simpatizantes de Xóchitl Gálvez realizaron en un evento suyo allá en Morelia. Dice que la desesperación de ir en tercer lugar los hace equivocarse. Bueno, vamos a temas internacionales. El gobierno de Benjamín Netanyahu decidió cerrar la cadena al Gezera en Israel luego de que esta fue declarada una amenaza para su seguridad nacional. Oiga, y en Brasil unas 70.000 personas fueron evacuadas. Alrededor de 60 murieron y decenas siguen desaparecidas luego de que las inundaciones sin precedentes se registraran ahí en el sur del país. Bueno, y en los deportes, Saúl Canelo Álvarez venció por decisión unánime a Jaime Munguía allá en Las Vegas, Nevada, y retuvo sus títulos supermedianos. César Luis Mentotti, ex técnico de la selección mexicana y entrenador campeón del mundo de Argentina en 1978, ha fallecido este domingo a los 85 años de edad. Bueno, pues nos trasladamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez, que nos tiene un panorama a esta hora de la tarde. ¿Cómo es el calor? ¿Cómo están las calles? Mi estimado Alan, adelante.
Manuel, amigos, muy buenas tardes. Pues bastante calor se siente este domingo en calles de la Ciudad de México y por supuesto también se siente toda la alegría de la fiesta que se registra en estos momentos en el pueblo de San Juan de Aragón con motivo del aniversario de la gesta histórica de la Batalla de Puebla contra el ejército francés. Derivado de esta situación, tenemos un corte a la circulación en calzada San Juan de Aragón a partir de la esquina de Puerto Guaymas y hasta la zona de Loreto Favela. En este punto se están llevando a cabo las celebraciones y la interpretación de esta gesta histórica comandada por el general Ignacio Zaragoza. Por lo pronto, Manuel, amigos, es el reporte que tenemos. Tome en consideración también afectaciones en la línea 6 del Metrobús.
Bueno, estamos pendientes. Gracias, Alan.
Continuamos al pendiente. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Las 2 de la tarde, ya con 10 minutos, tiempo del centro, vamos a comenzar un recorrido por el país. Comenzamos con información de Claudia Sheinbaum, que anda aquí en la Ciudad de México. ¿Qué hace aquí la candidata, mi estimado Carlos Navarro? Cuéntanos, buena tarde.
Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, el auditorio. En estos momentos nos encontramos en la alcaldía Venustiano Carranza como parte del día 66 de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Y es que hoy, Manuel, y en los últimos días ha apretado el acelerador aquí en la capital del país. De lunes a domingo va a llevar a cabo 7 mítines visitando el mismo número de alcaldías aquí en la Ciudad de México. Pero te comento que arrancó hoy en Coyoacán, donde señaló que la priandilla inmobiliaria no puede llegar a la capital del país. En este caso, explicó esto que ha causado tanta controversia en esta campaña en la Ciudad de México, Manuel, el denominado cártel inmobiliario. Es que Claudia Sheinbaum le explicó a los simpatizantes en qué consiste este esquema, que prácticamente era otorgar manifestaciones de construcción a cambio de departamentos, según lo que señalan desde Morena y aliados. También Claudia Sheinbaum comparó que ellos son herederos de las gestas históricas como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, o Josefa Ortiz de Domínguez, mientras que los conservadores, dice, son herederos de aquellos que solicitaron que a México llegara un emperador de Francia. En estos momentos, como te comentaba, Manuel, estamos en Venustiano Carranza. Más tarde vamos a la alcaldía Cuauhtémoc y estaremos cerrando el día 66 de campaña en la alcaldía Gustavo Madero. Y la próxima semana, mejor ni te cuento, Manuel, nada más te comento, son 6 vuelos. Vamos de pronto a Baja California Sur, regresamos al Estado de México, vamos a Campeche, regresamos a Mérida. Va a ser una locura la próxima semana, Manuel.
No, pues suerte y duerme bien, mi estimado Carlos Navarro. Mucha fuerza. Mucha energía.
Pues vamos a aprovechar las pocas horas que nos quedan para dormir, Manuel.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y estaremos en contacto contigo.
Claro que sí, estamos pendientes. Buen día.
Gracias, muy buen día. Pues sí, así las actividades de los candidatos que poco a poco comienzan ya a meterle más power a las campañas.
Se está acabando la campaña, Manuel. Se está cerrando la campaña, entonces yo creo que están apretando también, sí, la agenda para cerrar, ¿no?
Y de norte a sur, ¿eh? De sur a norte, ahora sí que ni modo, pues
ayer,
así es esto.
Ayer me comentaba Carlos Navarro, uh-huh, para reconocer su profesionalismo. Sí. Tuvo un accidente allá en Irapuato, tuvieron un accidente, chocaron el vehículo en el que se estaban trasladando, pero no dejó de cubrir las actividades de Claudia Sheinbaum.
Ah, mira, no, bueno, afortunadamente no pasó mayores. Bueno, vamos hasta Puebla porque Eduardo Rivera, ya le platicaba, el candidato del PAN-PRI-PRD, dijo que el ataque allá en el fraccionamiento, en donde se encuentra su domicilio, pues fue un claro ataque en contra de su persona. Claudia Espinosa, tú estás por allá y tienes el reporte, adelante.
Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio. Pues esta mañana el candidato al gobierno del estado por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pues abundó sobre lo que ayer por la noche había posteado a través de la red social de X, en el sentido de un ataque, una vulnerabilidad a su domicilio. Esta mañana pues refirió que las agresiones fueron recibidas en un domicilio de sus vecinas, madre e hijas, quienes presentan inclusive traumatismo craneoencefálico y golpes en diversas partes de su cuerpo. Pero él comenta que dentro de lo que pudo platicar con ellas, pues le dijeron que en repetidas ocasiones estas personas pues estaban hablando de que esperarían al político para inclusive meterle un balazo a la cabeza, así lo dijo el propio Eduardo Rivera. En conferencia de prensa señaló que esta declaración de sus vecinas ya ha sido tomada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado y que bueno, pues él desde el 2 de mayo había advertido sobre problemas de seguridad en el proceso electoral, una situación que pues se materializó ayer por la noche. Comentó que en el caso de su familia pues todos se encuentran bien físicamente, pero están recibiendo atención psicológica, y pidió tanto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como al gobernador del estado, pues Sergio Salomón, que mejoren la seguridad, que hagan un llamado, y los responsabilizó de la seguridad que tenga él o sus familiares, además de pedirle que se garanticen las condiciones mínimas para la realización de un proceso electoral. Hay que comentar que el propio gobernador Sergio Salomón ha señalado que ya la Fiscalía General del Estado está realizando las indagatorias Salinas, e inclusive el fiscal Gilberto Higuera Bernal ha comentado que están investigando como móvil un robo hacia el domicilio justamente de estas mujeres, de las vecinas de Eduardo Rivera, y también les adelantábamos ayer por la noche que el propio alcalde Adán Domínguez señaló que dos personas ya habían sido detenidas por este hecho y presentadas ante las autoridades ministeriales, un hombre y una mujer que viajaban en una camioneta. Y es por lo que ha sucedido hasta este momento. Ya la fiscalía ayer tomó evidencias en la zona y hay vigilancia de la Guardia Nacional en todo este perímetro. Es el reporte que te tengo desde Puebla.
Estaremos pendientes. Gracias por la información, Claudia.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oiga, ya le platicaba que el presidente López Obrador conmemoró el 162 aniversario de la Batalla de Puebla. Ahí estuvo mi compañera Fernanda García, que nos tiene los detalles. Adelante, Fer.
Hola, Manuel. Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues me encuentro aquí en Puebla, donde pues se realizó el 162 aniversario de la Batalla de Puebla. Y en este marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a raíz de este suceso, México pues es un país libre, independiente y soberano, y resaltó que nunca será protectorado de algún gobierno del extranjero, puesto que el país se ganó su libertad con sacrificio, sufrimiento y con sangre derramada de hombres y mujeres. En su última participación en dicho evento, porque pues ya se va a terminar su sexenio, López Obrador sostuvo que la mejor manera de realizar este homenaje es celebrando cómo el gobierno ha recuperado la dignidad nacional y la libertad para establecer el rumbo de México, dejando de lado las injerencias y presiones de los extranjeros, pues ahora entre ellos se han construido relaciones pacíficas, respetuosas e igualitarias. El mandatario también reconoció a los 40 millones de mexicanos que viven en el extranjero, ya que son ellos los que también han contribuido a la integración económica en los momentos más difíciles por los que ha pasado el país, como lo fue la pandemia. Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, reconoció la labor que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus 6 años de gobierno, y frente a él resaltó que a pocos meses de su término de este sexenio, México y los ciudadanos lo van a extrañar. El mandatario local también declaró que López Obrador es un hombre que desde hace muchas décadas viene luchando por la patria del país a través de la conciencia, y en los últimos 6 años, con hechos y resultados que sin duda dejó pues en México una pinta para el bien del pues del país. Y bueno, es la información que te tengo desde Puebla, Manuel.
Pues estaremos pendientes. Gracias por la información, Fernanda.
A ti, Manuel, hasta luego, buen día.
Muy buen día. Esto, repito, todavía en el estado de Puebla. En Jalisco, ayer el estado volvió vivió el tercer debate entre las y los candidatas y el candidato al gobierno del estado. Las acusaciones y descalificaciones, pues, como ya lo sabe, y por lo general es el común denominador ahí en los debates, pues estuvieron presentes. Adri Luna, tú también estuviste ahí, adelante.
Gracias, ¿cómo estás, mi Manuel? Te mando un fuerte abrazo. Mira, fue que sí hubo propuestas, digamos, pero más allá de las propuestas políticas que hicieron, lo que pesó fue las descalificaciones, las acusaciones de mitomanía, corrupción, misoginia. Claudia Delgadillo, candidata de Morena, le dijo machito a Pablo Lemus. La aspirante priista utilizó el calificativo de víbora para quienes cambian de partido y que traicionan, en clara referencia a la morenista. También le dijo borracho en varias ocasiones al candidato presidencial Jorge Máynez, pero se exasperó cuando el emecista Pablo Lemus dijo que ambas eran hijas políticas de Alito Moreno, el líder del PRI, porque las dos emanaban del partido tricolor. Este comentario causó que la priista se enfureciera y dijo que va a denunciar a Pablo Lemus para que le quiten la candidatura. Al término del debate, que tuvo como sede Puerto Vallarta, esto dijo Pablo Lemus.
Que se lanzó en todo momento contra mí, con ofensas muy particulares, esas sí fueron ofensas muy delicadas, las majaderías que me dijo, en corto. Y después, por ejemplo, llamar a un candidato a la presidencia durante múltiples ocasiones borracho, pero eso para ella no es violencia, solamente cuando le dicen que es hija política de Alito. La realidad de las cosas es que están buscando excusas, porque no pueden ganar en la calle. Y hoy se los garantizo, el primor está de regreso.
Oye, Manuel, y cuando los reporteros le cuestionaron a Laura Haro
si no era violencia el que ella también le dijera víbora a su contrincante o que le dijera borracho a Maynes, esto sucedió.
Frivolidad. Frivolidad es la que sucede en Movimiento Ciudadano, que manda luego a medios de comunicación a tratar de desviar la atención.
Pareciera que, insisto, que la violencia es de un hombre.
La siguiente pregunta, por favor.
Eso es violencia. Eso es violencia.
¿Cuál es violencia?
Lo que está haciendo usted es violencia.
Así las cosas. Lemus lamenta que se lucre con la violencia política en contra de las mujeres cuando es un esfuerzo real, donde todos tienen que cerrar filas y no degradar este concepto. También, cuando terminó el debate, hubo una marcha ciudadana ahí en Puerto Vallarta para denunciar, o más bien para repudiar, el asesinato reciente en contra del candidato a síndico municipal de Extracción Verde Ecologista, Francisco Sánchez. Piden que haya unión, que haya libertad y sobre todo que haya seguridad en Vallarta.
Pues qué lástima, porque estamos escuchando las descalificaciones y la ciudadanía poco o lejos se quedó de escuchar algún tipo de propuesta. En fin, pues así los debates. Gracias por la información, Adriana.
Y falta un debate todavía, Manuel.
Sí,
un fuerte abrazo a todos.
Igualmente para ti.
Buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana, Adriana Luna. Esto en Jalisco. Regresamos aquí a la capital. Santiago Taboada está prometiendo una planta de tratamiento y potabilizadoras para la alcaldía de Tláhuac. Frida Valencia nos tiene los detalles.
Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que a bordo de un tractor y posteriormente de una bicicleta fue como el candidato de Va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada Cortina, recorrió las calles de San Andrés Mixquic en Tláhuac, donde se comprometió a llevar a la alcaldía plantas de tratamiento y potabilizadoras para así asegurar el abasto de agua. Tras hablar con los vecinos de la zona, el aspirante de la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD señaló que los capitalistas buscan un cambio urgente, ya que no han recibido los servicios prometidos por la actual administración, por lo que pidió su apoyo para así ganar la ciudad el próximo 2 de junio. Reconoció que San Andrés Mixquic era símbolo de riqueza natural, sin embargo, con la explotación de recursos y falta de desarrollo por el abandono del gobierno, la zona ahora representa pues graves carencias, lo que se comprometió a arreglar en caso de convertirse en el próximo jefe de gobierno. Es así que agradeció las muestras de apoyo de los presentes y les pidió no tener miedo de acabar con el gobierno en curso y con ello crear un nuevo cambio. Ese sería mi reporte hasta el momento, pero seguimos informando.
Muchas gracias. Gracias por la información, Frida Valencia. Fíjate, mi estimado Jorge, que estaba viendo aquí, que hoy es Día Mundial de la Risa, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, como dice aquí, uno de los grandes placeres de la vida, pues es reír. Y si se puede reír a carcajadas, porque la risa pues es considerada una expresión genuina de las distintas emociones humanas. Y yo creo que también es una gran terapia para todos. Se asocia pues la alegría, la diversión, el humor. Y es por ello que el primer domingo del mes de mayo, o sea, hoy, se celebra el Día Mundial de la Risa o el World Laughter Day. La creación de este día ha sido iniciativa del doctor Madan Kataria en el año 1998, fundador del movimiento Yoga de la Risa, pues promoviendo esta como emoción positiva para contribuir a la paz mundial. ¿Cómo ves?
Pues muy bien, yo creo que sí, la terapia es una risa.
Sí.
La terapia es una risa. La risa, es una terapia.
Exacto.
Perdón la dislexia, pero también quería comentarte, Manuel,
sí,
que hoy 5 de mayo, además de ser el Día Mundial de la Risa, ajá, y de ser la conmemoración de la Batalla de Puebla, uh-huh, también se celebra a nivel internacional el Día de la Partera. Las uh-huh parteras, que son estas, en su mayoría mujeres, uh-huh, que ayudan a otras mujeres durante el proceso de parto.
Ah, claro.
Que lo hacen de una manera pues un poco tradicional. Hace un rato pude hablar con una de ellas y me decía, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? La manera tradicional, y la manera profesional. Uh-huh. Porque en México la Secretaría de Salud reconoce esta labor, las parteras, y también la Secretaría de Educación Pública reconoce el profesionalismo, uh-huh, de esta manera de nacer. Y me decía algo muy interesante que me pareció también muy bonito, y es que cuando tú o yo o cualquier persona nacemos de una manera, ¿no? Y cuando se hace de una manera violenta, esa es nuestra concepción del mundo, que el mundo es violento contra nosotros. Entonces cuando se hace a través de una partera, se hace como con un nacimiento con respeto y con naturalidad, que es algo que me pareció muy interesante.
Y la responsabilidad que todo eso conlleva, ¿no?
Digo, ella dice que una manera natural de nacer es nacer dentro del agua, porque cuando estamos dentro del vientre de la madre, vivimos o estamos vivos dentro del líquido amniótico. Uh-huh. Entonces, cuando salimos al mundo, digamos ya al mundo normal, si nos recibe dentro de la misma manera en la que estábamos, el trauma es menor y nuestra vida se supone que va a ser mejor.
Bueno, pues ahí están los datos. Día Mundial de la Risa y Día Mundial de la Partera. Ahí está. Más adelante le voy a platicar otros datitos sobre el Día Mundial de la Risa también. Con esto nos vamos a la pausa. No le cambie. Regresamos con más información aquí a través de la señal de Heraldo Radio en Zona de Noticias. Volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. Foro de las Estrellas 2024, viernes 3 de mayo, Toto. Y el domingo 5 de mayo, Alejandro Sanz.
¿Quién me va a entregar sus emociones?
A partir de las 8 de la noche, la feria es un primor. Gobierno del Estado.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, son las 2 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país, 29 grados la temperatura aquí en la zona metropolitana, ya bajó poquito, pero bueno, se mantiene entre los 30 grados promedio y aquí en cabina efectivamente se siente más.
Oye, pero estaba viendo en Oaxaca.
Espérame, a esta hora sí.
Estaba viendo en Oaxaca, se tuvo que suspender el desfile por el 5 de mayo por la sensación térmica que era de 49 grados.
Es que esa es una. O sea, la realidad es el gradaje, ¿no? Sí. Lo real, que por ejemplo aquí estamos a 30, pero la sensación térmica es lo que nosotros estamos sintiendo que se puede llegar,
¿no? Porque a se sentir. Pueden decir, no sé, tanto calor en cuando, uh-huh. cómo lo está registrando el... el termómetro.
El termómetro, así
pero
es.
Si tú estás en un lugar, por ejemplo, si afuera está a 30 grados, pero estás dentro de un automóvil, uh-huh. no se sienten 30 grados. Sí.
Ahora pregúntale allá en Mexicali. 45 grados, pero con sensación térmica de 50, ¿no? A veces. Uh-huh.
También Mérida, ¿no? Mérida es uno
o Mérida. Y húmedo.
Sí.
Entonces, bueno, pues donde quiera que nos esté escuchando, bienvenidas, bienvenidos, escríbanos arroba Zamacona al aire y visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Les recordamos que de manera digital pues somos ya el número uno, entonces pues estamos a la vanguardia y por supuesto pues informando con responsabilidad. Oiga, a ver, le quiero platicar de un tema que estuvo también ahí en boga en la semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró el pasado 2 de mayo, hace unos días, que el subsidio al impuesto sobre la renta, que entró en vigor el pasado miércoles, va a beneficiar a 9 millones de trabajadores en México. Pero a ver, ¿de qué se trata y de qué estamos hablando? Saludo con mucho gusto a Mauricio Traín Bautista, abogado y además colaborador de este espacio. Mauricio, bienvenido como siempre.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas con el gusto tardes. De saludarte. Y pues poníamos en contexto lo anterior, cómo definirlo y por dónde comenzar.
Fíjate, el subsidio al empleo, como bien lo dices tú, es un beneficio que otorga el gobierno a los trabajadores que están en la economía formal. Es bien importante manifestarlo porque es un patrón va a hacer la mecánica de la retención del impuesto a la renta y el Estado, el gobierno, le dará este subsidio para que la retención del impuesto a la renta sea menor. En este orden de ideas, bueno, pues anteriormente teníamos este subsidio, no es que sea nuevo, simplemente que cuando aumentó tanto el salario, pues llegó a rebasar el salario, ya no había supuestamente trabajadores de menor salario para poder aplicar este subsidio. Suena, híjole, un tanto complicado de entender por qué hasta ahora hace este incremento, hace esta actualización al subsidio al empleo el gobierno de nuestro país. Porque si la Comisión Nacional de Salarios Mínimos elevó en diciembre el salario y se dio cuenta que la tabla del subsidio al empleo ya estaba rebasada, ¿por qué no aumentaron en ese momento el subsidio? Y lo digo así, aparejado en un documento que se llama renuncias recaudatorias, donde le cuesta al gobierno todos estos subsidios, todos estos gastos que tiene el gobierno para poder recaudar. Entonces, ¿por qué en ese momento no lo hizo? ¿Y por qué lo hizo hoy? De bote pronto, rapidísimo lo sacó. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos dice, y la Secretaría del Trabajo dice en un Twitter que son de 8 millones. El gobierno, el presidente dice que son 9 millones los beneficiados mexicanos. En fin, había una incertidumbre total para nosotros los que estamos metidos en la parte de fiscal, que si aplicábamos cuando gana un salario mínimo y dos horas extras más el trabajador, en ese momento ya teníamos que retenerle impuestos al trabajador. Y en lugar de pagarle más por sus dos horas extras que había laborado, le reteníamos impuestos y salía perjudicado el trabajador. Entonces había una incertidumbre, 4 meses vivimos así, o 5 meses, porque fue hasta mayo, y por fin hoy ya dan esta actualización donde muchos trabajadores van a ser beneficiados en este sentido, ¿no? Se les va a otorgar 390 pesos para poder acreditarlo contra el impuesto a la renta que se determine. ¿Cómo se determina el impuesto a la renta? Es bajo una tabla, según lo que tú ganas, se hace la mecánica y te da un impuesto por pagar. Vamos a pensar que te da un impuesto por pagar de 300 pesos, siempre y cuando tengas un tope de 9,081 pesos. Uh-huh. Si en este tope de 9,081 pesos tú estás dentro de este rango, se te otorgarán 390. Si tu salario, si tu retención de ISR, de sueldos y salarios, es mayor que 390, lo aplicas y el excedente lo pagas. Se le retiene al trabajador, el patrón lo entera. Si es menor de 390, entonces hasta el monto, vamos a pensar que sean 250 la retención, se aplica el subsidio al empleo de 390 pesos y el excedente ya no se hace nada, porque anteriormente en el decreto del subsidio de empleo del 2013, ese excedente se le daba al trabajador como un beneficio a su como un salario más, por llamarlo así, sin ser salario, era el subsidio. En este nuevo decreto no hay saldos a favor.
Oye, hablabas de por qué no se hizo antes. Yo me podría poner a pensar que pues ahora los tiempos electorales impulsaron a que se hiciera en estos tiempos.
Yo no podría decirlo si es verdad o es mentira. Nada más yo te diría por qué hoy que se presentó en un debate que una de las candidatas dice que va a haber 15,000 pesos que van a estar exentos. Hoy dicen el gobierno, bueno, pues hoy 9,081 están exentos. A 9,081 les vamos a dar 390 pesos de subsidio. Cuando la obligación era revisarlo antes, cuando la tabla quedó desactualizada, sí, que ya los salarios, ya no había salarios que dieran este beneficio al subsidio del empleo, que en ese momento la comisión, no hablamos del Ejecutivo, hablamos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Secretaría del Trabajo, tendrían que haberse sentado, las comisiones especializadas del Senado tenían que haberse sentado y actualizar la tabla del subsidio del empleo. En ese momento dijeron, a lo mejor en el documento de renuncias recaudatorias no hay espacio para subsidiar, hay que recaudar. Pero hoy ya los trabajadores podrán tener este beneficio de 390 pesos. No queremos decir que sea mucho, que sea poco, pero 390 pesos siempre ayuda al trabajador, ¿eh? Pueden hoy trabajar 2-3 horas extras y ya no tendríamos ese gran problema de que en lugar de que se les dé ese tiempo extraordinario y el trabajador reciba su dinero íntegro, ¿sí? Como era anteriormente, se les retenían impuestos, el trabajador ya no quería colaborar, decía, no, ¿para qué colaboro si en lugar de que me paguen me descuentan? Hoy con estos 390 podrían tener ese beneficio.
Oye, pues qué interesante lo que nos platicas, Mauricio. La gente que te viene escuchando, ¿tiene alguna duda? ¿Dónde te puede contactar?
Estoy en redes sociales, en la de X, Mi nombre es Mauricio Tren Bautista. Ahí con todo gusto los podemos escuchar. Muchas felicidades, Manuel, por 7 años en el Heraldo. Y nosotros también quiero mandarle un saludo a mi equipo de trabajo, Reingeniería, que cumplimos 17 años.
Ah, mira. No, pues un abrazo, Reingeniería. Un abrazo
en de parte de Administración y Fiscal.
Administración y Fiscal, toda esta producción, pues muchísimas gracias. Y aquí seguimos también informando y pues a la orden con todos estos temas que sin duda necesitan de un despeje y explicación, sobre todo también si es necesario con peras y manzanas para que entendamos mucho mejor. Muchísimas gracias, Mauricio.
Como debe ser. Muchas gracias, Manuel, por el espacio.
Gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mauricio Traín Bautista, abogado y bueno, pues colaborador de este espacio. 2:00 p.m. ya con 40 minutos.
Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. En el Museo del Prado, un científico recorre con la vista la escultura del diadúmeno de Policleto. En su anatomía puede leer una historia evolutiva de 7 millones de años. En la sala contigua hay otra algo más tardía que muestra la figura desnuda de la Venus del Delfín, el canon helenístico de la belleza femenina. El científico aprecia las diferencias entre ambos y se pregunta por su significado. A partir de la observación del cuerpo humano, a través del arte y de su conocimiento como paleontólogo, Juan Luis Arzuaga nos invita a descubrir de forma sencilla y amena las maravillas que componen y cómo y por qué han evolucionado a lo largo de los siglos. Con su mirada lúcida, divertida e ingeniosa, viajaremos al pasado para acercarnos a ese gran desconocido, nuestro cuerpo, porque todas y cada una de sus partes son un prodigio de la evolución. Nuestro cuerpo, de Juan Luis Arzuaga, es editado por Ariel. Llegó el día de la elección y un joven equipo de campaña celebra el éxito de su candidato independiente, Sandro Bustos, para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Las encuestas más recientes indican que obtendrá un sólido tercer lugar, un resultado sin precedentes para una candidatura juvenil e independiente en la capital del país. Lo que no esperan es una serie de fortuitos acontecimientos que están a punto de vivir y que cambiarán el rumbo de sus carreras, de la elección y de la Ciudad de México. Independiente nos muestra con tintes de comedia el juego de poder detrás de esta elección ficticia y cómo las personas pueden cambiar por el beso de la silla. La simple posibilidad de llegar a tener un puesto de gobierno lo cambia todo. Sandro Bustos, interpretado por Cristian Magaloni, es un político joven que está iniciando su carrera y, para sorpresa de todos, obtiene muy buenos resultados en las elecciones y su campaña fresca y juvenil es el resultado de trabajar entre amigos, en familia, como ellos dirían, y sin embargo, las cosas cambian de un momento a otro. Independiente es una historia sin héroes ni villanos, una comedia donde no queda espacio para la redención ni se asoma la condescendencia. Independiente se presenta los martes a las 8:45 hasta el 25 de junio en el Teatro Milán. AL, Festival de Cine Documental LGBT+, es el primer festival de cine de América Latina, una región donde las voces de la diversidad sexual se abren paso con cada vez más fuerza. ALT exhibirá y analizará y celebrará 25 cortos y largometrajes provenientes de 9 países. Son historias que exploran la interseccionalidad de la vida queer, es decir, sus conexiones con temas raciales, migratorios, coloniales y culturales, en un contexto donde se reprime y violenta constantemente la disidencia sexual. El comité organizador está sorprendido y conmovido ante la cantidad y calidad de trabajos que recibieron para esta primera edición y presentan una selección de historias de las que están profundamente orgullosos. En su afán de llevar estos documentales tan lejos como sea posible, decidieron exhibirlos más allá de las salas de cine, por lo que eligieron 9 sedes en distintas zonas de la Ciudad de México, incluyendo San Sebastián de los Milagros en Zipolite. En América Latina y el Caribe se cometen más de la mitad de los asesinatos por homofobia y transfobia en el mundo y la esperanza de vida de las mujeres transgénero es de 30 y 35 años aproximadamente. Es una región donde la comunidad no ha dejado de luchar contra la violencia, el acoso, la discriminación laboral, la falta de protección legal y las dificultades para acceder a servicios de salud adecuados. A esta adversidad, la comunidad LGBT+ latinoamericana ha respondido con dignidad, unión y fortaleza, pero también con enorme creatividad y de la mano del arte, la música, el cine, la danza, el performance y todas las formas de expresión a su alcance. Sus historias son testimonios de lucha, de resistencia, reinvención y fuente de esperanza e inspiración. Son gritos por la igualdad, la justicia y la libertad. Para consultar todos los detalles del programa y comprar boletos, solamente tienes que entrar a www.altfieldfestival.com. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @zamaconaalaire.
Las 2 de la tarde con 45 minutos ya en el tiempo del centro. Nos tenías información, mi estimado Jorge Rodríguez.
Sí, pues algo de información relacionada con esta ofensiva militar que Israel mantiene allá en la Franja de Gaza luego de que el grupo islamista Hamas irrumpió en su territorio el pasado 7 de octubre. Ya lo decías en el resumen, el gobierno de Benjamín Netanyahu decidió cerrar la cadena Al Jazeera ahí en Israel luego de que esta fue declarada una amenaza para la seguridad nacional, un hecho muy importante que está siendo criticado por organizaciones de derechos humanos, porque esta cadena Al Jazeera está basada en Qatar. O sea, sí es parte del mundo árabe, pero no es parte de, digamos, de la lo que está combatiendo Israel, que es parte del pueblo palestino ahí en la Franja de Gaza. Pues en una actualización, el brazo armado de esta organización Hamas reivindicó hoy un ataque en un cruce entre Israel y la Franja de Gaza en el que las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que 3 de sus soldados murieron. Esto tras un lanzamiento de proyectiles desde Rafah, ahí al cruce de Kerem Shalom. Es parte de la información que está difundiendo las Fuerzas Armadas de Israel.
Ok, estos son temas internacionales. Aterrizando un poco aquí en nuestro país, un ataque armado ahí en la colonia San Juan Bosco de León, en Guanajuato. Otra vez Guanajuato, para variar, siendo protagonista ahí de lo malo. Ayer pues resultó la muerte de un niño de 8 años y de su tía Erika de 46 años de edad, además de dejar gravemente herido a Mario, hermano de Erika. Y de acuerdo con los hechos, el ataque ocurrió a la 1:30 aproximadamente por 4 hombres armados, 2 de ellos en moto, quienes aprovecharon un alto que hizo el auto con los 3 integrantes de la familia, pues para atacarlos a balazos. Imagínese usted, 8 años el pequeño. Y entonces pues los familiares y vecinos de las víctimas sacaron del vehículo a este pequeño de 8 años de edad, quien presentaba heridas de arma de fuego, y por sus medios lo trasladaron a un hospital, en donde más tarde pues se reportó que había fallecido. Pues sí, 8 años aguantando impactos de bala, es difícil que sobreviva. Sí. El tío, identificado como Mario, también fue trasladado a un hospital cercano, quien fue herido por el ataque. Sin embargo, pues la mujer también desafortunadamente falleció ahí en el lugar. Terrible, terrible lo que ocurre. Guanajuato no baja sus índices de inseguridad, de violencia. Y pues bueno, así la situación en nuestro país. De hecho, si ingresa usted a nuestra página, que es www.heraldodemexico.com.mx, ahí puede encontrar toda la información. Bueno, eso por una parte. Ahora, le quiero platicar allá en Veracruz. Se me fue otra nota. Pero en Veracruz murieron ahogados 4 turistas de Catepec. Fíjese lo que de repente vas a pasar un rato en familia, ¿no? 4 turistas provenientes de Catepec, allá en el Estado de México, murieron ahogados luego de que fueran arrastrados mar adentro en la playa Barra Norte, allá en Veracruz. De acuerdo con los testigos, las víctimas se encontraban ahí en la zona de Escolleras, tirándose clavados cuando fueron arrastrados por el fuerte oleaje, sin que pudieran ponerse a salvo, por lo que, bueno, pues varias personas intentaron ahí rescatarlos, pero pues no tuvieron éxito debido al peligro, el peligro del lugar. Cuerpos de rescate y de protección civil acudieron al lugar y finalmente pues rescataron a 3 personas que ya no presentaban signos vitales. Terrible. Vas a pasar un buen rato y termina en tragedia.
Qué lástima, Manuel. Y en un poquito más de información, no sé si tú sabes lo que es la Comic Con Experience.
¿Comic Con o Comic Con?
Comic Con Experience.
No, a ver, platícame.
Pues es un evento que se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México, donde se reunieron varias de las personas que disfrutan de los cómics y de las cosas relacionadas con este mundo un poco geek. Ajá. Hoy, no sé si viste la serie The Boys.
The Boys, no lo he visto.
The Boys es una serie donde un mundo distópico en el que algunas personas tienen superpoderes y se vuelven como los protectores de la sociedad, pero son personas que tienen algunos desórdenes mentales, y hoy el líder de este grupo de The Boys, que es interpretado por el actor Anthony Starr, está presentándose ahí en esta parte de la Ciudad de México.
Ajá.
Y los fans están muy, muy, muy contentos de recibirlo.
Ajá.
Porque está a punto de lanzarse la última temporada de esta serie. Uh-huh. Que si no la has visto, se puede ver ahí en plataformas para no hacerle promoción. Uh-huh. Pero es bastante, bastante violenta, uh-huh, pero interesante, porque deja ver cómo sería tal vez en realidad en un mundo donde algunas personas tienen superpoderes.
Ándale. Bueno, pues está bastante interesante. Oiga, en otros temas de información, un enfrentamiento entre simpatizantes de Morena y el PRI dejó una persona muerta. ¿Dónde cree usted? Vamos hasta Yucatán, Herbert Escalante.
Buen día, les saludo con gusto y les comento. Un joven simpatizante de Morena falleció en un enfrentamiento entre sus compañeros y supuestos seguidores del PRI, hecho violento ocurrido anoche a las afueras de la comisaría de Ixbojón en el municipio de Chancón. En la trifulca se reportaron golpes, pedradas y hasta balazos. De hecho, de acuerdo con los primeros datos, el joven murió de un impacto de arma de fuego, aunque hay otras versiones que apuntan de que falleció a causa de una pedrada. Según testigos, una caravana del candidato de Morena a la alcaldía de Chancón, Manuel Castro, fue interceptado por otro grupo de pobladores cuando salió de Ixbojón y se desató la violencia. En medio del enfrentamiento se escucharon denotaciones de bala y se averiguó que uno de los proyectiles hirió de gravedad a un joven originario de la comunidad de Ixcoptel, quien murió al poco tiempo. También se reportan 3 personas con lesiones considerables. Al respecto, el candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, lamentó el fallecimiento del joven Den Chancón y solicitó a las autoridades el esclarecimiento puntual de los hechos sucedidos anoche en el municipio. No podemos dejar pasar estos hechos. Mi profunda solidaridad con la familia del compañero, mi más sentido pésame, escribió en sus redes sociales. El morenista apuntó que anteriormente se registraron hechos violentos en los municipios de Tecantó, Chaxinquín, Panamá y en la comisaría meridiana de Tzitiá. En redes sociales trascendió que el exalcalde de Chancón, Roger Quimemis, fue quien contrató un grupo de choque que inició el enfrentamiento. Él es esposo del actual presidente municipal priista, Concepción Tamay, quien busca la reelección en esta campaña. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
¿Dónde cree usted? Bueno, pues así la situación. Oiga, mi compañero Raúl Guacuja, asistente también de este espacio, nos trae el famoso guacudato en temas musicales también, efemérides y todo lo que tiene que ver ahí también con la historia. Adelante.
Señor Zamacona, George, ¿cómo les va? Hoy les voy a hablar de un señor que se llama Joan Manuel Serrat Teresa, o sea, respecto al maestro Joan Manuel Serrat, porque recientemente obtuvo el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, ¿sí? El señor Serrat empezó su carrera musical en el año 1965, pero en 1969 tuvo que salir exiliado de España hacia México por diferencias muy fuertes con el gobierno del generalísimo Francisco Franco, ¿sí? Entonces vino a México y aquí vivió. Cuando estuvo en México, recibió la ayuda del compositor Camilo Sesto, y también le ayudó otro arreglista y compositor mexicano que se llama Nacho Méndez. Inclusive a la fecha son compadres Nacho Méndez y él. Ahora, hay 3 canciones de Joan Manuel Serrat que a un servidor le gustan mucho. Son Señora, Mediterráneo y Fiesta. Joan Manuel Serrat, después de haber vivido en México, regresó a España más o menos a fines de 1977 o 78, ¿sí? Y Joan Manuel Serrat, en opinión personal, es un gran compositor y un gran poeta. Ha hecho Joan Manuel homenajes a grandes poetas como Antonio Machado y Miguel Hernández. Inclusive les ha puesto música a sus poemas. Hay un dato muy curioso de Joan Manuel Serrat que comparto con ustedes. Él siempre ha dicho que a él le hubiera gustado ser mediocampista del equipo Barcelona de España, del que es aficionado. Le hubiera gustado ser el número 10 del Barcelona. Yo no me lo imagino tirándole pases a Johan Cruyff, ¿no? Jugando con Johan Cruyff en el Barcelona. Yo más bien me lo imagino en una bohemia en la casa de algún amigo mío cantando sus canciones. Este fue un pequeño homenaje para el maestro Serrat, que actualmente tiene 80 años de edad. Él se retiró del espectáculo el año pasado, en 2023, y esperamos que nos dure mucho tiempo. Señor Zamacona, George, soy su servidor, Raúl, guapo. Quédense escuchando Heraldo Radio. Suerte, gracias.
Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Bueno, pues ahí está el guacudato. Muchísimas gracias. Ya son las 2:54. Nos vamos a ir a la pausa. Regresando, efectivamente, les vamos a platicar sobre la pelea, también del Gran Premio de Miami que se está corriendo. Un premio bastante cosmopolita, bastante... Algunos dicen tira aceite, ¿no?
No sé si será porque lo tenemos más cerca y porque está en un horario más accesible.
Sí.
Que lo vemos de esa manera, porque, bueno, la Fórmula 1 es
totalmente
el gran evento en donde sea, ¿no?
Bueno, con esto regresamos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a esta que es su casa, Heraldo Radio, y su programa Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio 98.5 de FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Tarde de domingo 5 de mayo del año 2024. Entramos de lleno a la segunda hora de información. ¿Qué tanto ríes tú, mi querida Moni Reyes? ¿Cómo te va?
Bien, es que tengo calor y digo, ay,
sí, se
da
hace
hasta
calor.
Risa que no te puedes echar airecito porque suena, se sí. Escucha aquí en cabina si prendemos nuestro aire acondicionado.
Es que sabes que hoy es Día Mundial de la Risa.
Aparte, pues yo siempre soy sonrisa.
Sí, claro, yo lo sé.
Más vale, ¿no?
Más vale. Que es considerada como una manifestación de alegría, de bienestar, que genera una reacción psicofisiológica y descarga emocional. Entonces, mire, le quiero platicar que la risa se localiza en la zona prefrontal de la corteza cerebral, que es el área más evolucionada, digamos, del cerebro, ya que en ella pues se ubica la creatividad, la capacidad para pensar y en el futuro y la moral. Bueno, hay muchos puntos, ¿eh? Dice, uh-huh. ¿Cuáles son los beneficios de la risa, por ejemplo, para la salud? Estimado Jorge, te quiero platicar. Dios. Reír es algo que, bueno, más que una respuesta biológica, es generado por nuestro organismo. Pero cuando reímos, nuestro cerebro libera hormonas que contribuyen al bienestar físico, que son las endorfinas, uh-huh. La dopamina, la serotonina, la adrenalina, y proporcionan pues efectos positivos.
Parezco la coquetería.
parezco yo aquí. No, uno de los, sí. Digo, yo creo que también para conquistar a alguien, ya sea, ¿no?
Hombre,
mujer, hombre, o como usted quiera, pues algo básico es hacer reír a la otra persona.
Sí, claro, siempre, pues por ahí siempre. Está el dicho, ¿no? Entre risa y risa se resbala, no sé, algo.
Yo pensé que iba otra cosa, también dije, ya estaba preparado.
No, pero si tú haces sonreír a quien quieres conquistar, ajá. Pues ya la llevas de gane, ¿no?
Pues sí.
Eso estoy seguro. Sí, claro. Uh-huh. Además, pues fortalece nuestro sistema inmunológico, libera endorfinas, contribuye a mejorar nuestras relaciones sociales, la convivencia, y actúa sobre el dolor también. Así
oye,
que...
en algunos hospitales de Estados Unidos está la risoterapia.
Ah, claro.
¿No? De hecho, hay una película al respecto, sí. ¿No? Del doctor Patch
Adams, ¿no?
Patch Adams. Ándale, entonces hay que sonreír.
Hay que sonreír y reír mucho.
Y
bueno,
echarnos carcajadas, venga.
Claro que sí. Pues sin más, cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, ya está aquí Moni Reyes con el resumen de la segunda hora de noticias.
Claro.
El resumen de las tres.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reivindicó este domingo la defensa de la soberanía nacional al conmemorar el 162 aniversario de la Batalla de Puebla, donde rechazó que México quiera ser colonia o protectorado de otra nación o potencia económica global. Recordó que este 5 de mayo se conmemoran 162 años de la Batalla de Puebla, un momento histórico en el que mexicanos expulsaron a tropas de Francia en 1862 en medio de la segunda intervención francesa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría discutir la próxima semana una posible inconstitucionalidad en la extinción de 109 fideicomisos. El proyecto a cargo del ministro Gutiérrez Ortiz Mena avalará o declarará inconstitucionales las modificaciones a 17 leyes, así como la eliminación de dos más en temas de salud, deporte, ciencia, tecnología, medio ambiente, protección civil, cultura y cinematografía. Se dio a conocer que tres de los cuatro cuerpos recuperados en un pozo en Ensenada, Baja California, fueron ejecutados con un disparo en la frente. Esto en relación con la investigación de los dos australianos y un estadounidense que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 27 de abril. La vocería de la Fiscalía de Baja California informó que hay una alta probabilidad de que los cuerpos hallados correspondan con los extranjeros desaparecidos. El sábado por la tarde tuvo lugar un ataque armado a una familia en la colonia San Juan Bosco, en León, Guanajuato, en donde un niño de 8 años perdió la vida, al igual que su tía de 46, además de dejar gravemente herido a un hombre. De acuerdo con los hechos, el ataque lo hicieron cuatro hombres armados, dos de ellos en moto, quienes aprovecharon un alto para atacarlos a balazos. Ponga mucha atención porque a partir del lunes 6 y hasta el viernes 17 de mayo habrá trabajos de bacheo y remodelación del kilómetro 24 al 32 en la autopista México-Cuernavaca, dirección hacia la Ciudad de México. Labores que provocarán el cierre temporal de un carril, por lo que Caminos y Puentes Federales pide a los conductores tomar precauciones. Una jueza federal sentó un precedente histórico al emitir la primera sentencia a favor de los derechos y bienestar de Eli, quien vive en el zoológico de Aragón y que ha sido nombrada como la elefanta más triste del mundo. Esto tras casi 3 años de proceso legal. En los espectáculos, Bernard Hill, a quien recordamos por su actuación en la película Titanic y El Señor de los Anillos, falleció la madrugada de hoy a la edad de 79 años. Esto por causas que aún no se han precisado. Según la información difundida por su agente Lou Coulson, su último trabajo fue en la serie The Responder para la televisión británica BBC, que inicia transmisiones, por cierto, este domingo. En información internacional, tras casi 7 meses de guerra, Israel y Hamas se acusaron mutuamente de obstruir las negociaciones que se reanudaron ayer en El Cairo con mediación internacional para alcanzar una tregua en la franja de Gaza. En los deportes, este fin de semana, el equipo mexicano de natación artística consiguió la medalla de oro durante la Copa del Mundo de la disciplina que se realiza en París, Francia. En el mismo complejo donde se llevarán a cabo las pruebas acuáticas de los Juegos Olímpicos que arrancarán en julio próximo. Como ya se lo informamos, murió César Luis Menotti a la edad de 85 años. Esto tras enfrentar distintas complicaciones de salud que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia los primeros días del mes de abril. Hoy medios internacionales hacen eco del fallecimiento del astro del fútbol argentino, que se convirtió en toda una leyenda. No olviden, amigos, que este domingo desde las 6 de la tarde por el 88.3 FM El Heraldo Radio tendrá una cobertura especial del debate al gobierno de Chiapas, conducido por nuestros compañeros Susana Solís y Alejandro Moguel. Lo mismo sucederá en el 96.9 de FM en Yucatán, donde Raúl Aranda conducirá la cobertura especial del debate en esa entidad del sureste mexicano.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues ahí está el resumen de esta segunda hora. Muchísimas gracias a mi compañera Mónica Reyes. Quiero platicarle un tema bastante interesante, que es la tuberculosis.
En México, escuche usted, en México se estima que hay 28 mil casos nuevos de tuberculosis, nada más cada año, y que el 20% de los portadores del patógeno causante pues lo desconoce. Esto según datos de la propia Secretaría de Salud. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Salvador Vázquez Figuero, especialista en infectología clínica y patología clínica en Becton Dickinson, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, gracias, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Igualmente, doctor. Oiga, bueno, pues a ver, para comenzar a poner en contexto y que el público entienda un poquito mejor, ¿qué es la tuberculosis?
Bien, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que regularmente afecta a los pulmones y está provocada por un bacilo, le llamamos el bacilo tuberculoso o el bacilo de Koch. Y que este bacilo va a generar diferentes tipos de alteraciones, como mencionaba, principalmente los pulmones, pero no nada más ello, sino que puede llegar a afectar tanto hígado, cerebro, la columna vertebral, en fin, tiene bastantes afectaciones en el individuo.
Ahora, ¿cómo se trata? ¿Cómo saber si uno tiene tuberculosis?
Primeramente, son el diagnóstico clínico, que regularmente son pacientes que tienen un periodo de tos prolongado, más allá de 2 o 3 semanas, y que esta tos viene acompañada de expectoración, o sea que es una tos productiva, más aparte la presencia de fiebre, de tos, de fiebre, de ataque al estado general, cansancio, sí, y que esto nos puede generar cierta disminución en las actividades. Se ven afectados principalmente los pacientes diabéticos, ¿sí? Los pacientes que tienen HIV, ¿sí? Y que en algunas ocasiones se agrava y que puede generar diferentes complicaciones. La forma de diagnóstico, como dije, es principalmente clínico, pero hay el apoyo a través de pruebas de laboratorio. Este apoyo es a través de el estudio de la expectoración, haciendo cultivos, ¿sí? Recuperando el microorganismo, o ahora, mucho más fácil, a través de pruebas moleculares. Estas pruebas moleculares dan la oportunidad de detectar el genoma de la micobacteria y poderla detectar en cuestión de horas. Esto nos da la posibilidad de hacer un estudio más asertivo con respecto a la presencia del bacilo en una muestra de un paciente.
Ok, a ver, una vez que contraemos esta enfermedad, doctor, ¿cómo se trata? ¿Qué hay que hacer?
Bien, lo primero son las medidas de cuidados básicos, ¿sí? O sea, el que el paciente use cubrebocas, se mantenga evitando estar hablando o estar tosiendo en grandes lugares o lugares de alta concurrencia, ¿sí? Así como también proteger a los familiares, la zona local. Eso es hacer, digamos, un cerco que nos va a permitir el limitar el que se sigan infectando otras enfermedades. El tratamiento en sí viene siendo a través de diferentes antibióticos que le llamamos antifímicos primarios y que nos dan la oportunidad de poder controlar la enfermedad en aproximadamente 6 meses. Si no hay ningún problema, el paciente suele salir adelante sin problemas. El problema viene siendo cuando no respetan el tratamiento, no se hace un seguimiento adecuado, ¿sí? Y estas bacterias se vuelven resistentes, y al volverse resistentes complican totalmente el tratamiento, y esto nos lleva a tener problemas serios y más costosos para el manejo.
Bueno, doctor, ¿cómo estamos en niveles aquí, por lo pronto, en Latinoamérica, en esta causa? Porque pues además es una de las principales causas de muerte, digo, hablando de enfermedades infecciosas.
Exacto, se considera la segunda enfermedad infecciosa con mayor tasa de mortalidad. Después de lo que tuvimos con el COVID, ahora aquí la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad y que se ve afectando sobre todo a la población vulnerable, o sea, toda la situación de desnutrición, de pobreza, de hacinamiento. Es en donde se ve más crítico los casos de estos pacientes. Y en Latinoamérica, pues tenemos un grave problema de bueno, muy sobresaliente, sobre todo ahora con la migración de la población, en donde pues se ven esta gente vulnerable acarreando una serie de enfermedades y junto con ello la tuberculosis.
Oiga, ¿en México estamos preparados para enfrentar esta enfermedad? Digo, teniendo en cuenta lo que decíamos, ¿no? Se estima que hay 28 mil casos nuevos de tuberculosis cada año.
Exacto, entre 28 mil a 30 mil casos nuevos, considerando además los casos que son resistentes, ¿sí? O sea, agreguémosle a aquellos pacientes que no respetaron el tratamiento y que ahora tienen una tuberculosis resistente. Y sí, aquí las condiciones a nivel de gobierno tienen la capacidad para poder hacer el control, y ese es uno de los objetivos: disminuir la letalidad que tiene, o sea, el número de casos de muertes, así como el número de contagios que se tienen en forma anual. Esto es dependiendo de las condiciones del paciente y también de los programas que se tienen actualmente para llevar a cabo el control de la infección.
Bueno, doctor, pues vamos a estar muy pendientes. ¿Recomendaciones para la gente que nos viene escuchando?
Primordialmente, pues lo primero es la vacunación. Sí, esto ya es un programa básico a los recién nacidos, que se les vacuna se les vacuna contra la tuberculosis. Y segundo, todos aquellos pacientes que se sientan enfermos, ¿sí?, llevar sus medidas preventivas, el utilizar cubrebocas, el no acudir a zonas con alta densidad de población, ¿sí?, y hacerse el estudio lo más pronto posible. Recordamos que estamos en apoyo constante hacia la salud y que hay diferentes metodologías para poder lograr este diagnóstico, ya sea por rayos X, ya sea por pruebas moleculares. Hay diferentes sistemas como el Vidimax que puede en un momento dado hacer el diagnóstico en cuestión de horas.
Muy bien, doctor. Oiga, pues, ¿alguna red social donde lo podamos encontrar?
Claro que sí. Mi correo electrónico es salvador-vázquez@bd.com. Yo estoy directamente en Becton Dickinson por cualquier situación que en un momento dado se requiera en apoyo.
Bueno, pues doctor, muchísimas gracias y si lo permite estamos en contacto.
Con gusto. Muchas gracias por esta comunicación.
Saludos. Es el doctor Salvador Vázquez Figuero, especialista en infectología clínica y patología clínica en Becton Dickinson. 3:15 p.m. Vamos a ir con mi compañera Ana Laura Wong hasta Tijuana porque la fiscal general del estado, María Elena Andrade, informó que los cuerpos sin vida, de lo que le veníamos informando, que fueron localizados ahí en un pozo en la zona conocida como La Bocana, allá en Ensenada, pues presentan heridas de bala en la cabeza. ¿Y qué más dice la fiscalía? Ana Laura, adelante.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana. Así es, el día de hoy, justo a mediodía, la fiscal general del estado realizó una conferencia de prensa donde pues nos informó acerca de la detención de una persona de sexo masculino de nombre Jesús Gerardo, alias El Cuetas. Esta persona se encuentra en prisión por su presunta participación en la desaparición de los dos hermanos australianos y el estadounidense que habían sido reportados como desaparecidos en Ensenada el pasado 27 de abril. Además, dos personas más, un hombre y una mujer, se mantienen en prisión preventiva por delitos del fuero federal y que no se descarta que podrían estar relacionados directa o indirectamente en este caso. También la fiscal mencionó que existe una alta posibilidad de que los cuerpos hallados en un pozo de profundidad de más de 15 metros puedan corresponder a los hermanos australianos, pero bueno, la afirmación será una vez ya que la familia los identifique o sea por pruebas genéticas. Incluso el día de hoy los familiares de los hermanos australianos llegaron a esta ciudad fronteriza hace aproximadamente una hora, que fueron trasladados a las instalaciones de CEMEFO en el municipio de Ensenada para que puedan realizar pues esta identificación de los cuerpos. También pues nos dio una explicación de la investigación preliminar, vaya, de la fiscal general del estado. Pues menciona que se encontraban el estadounidense y los australianos en una zona alejada, en donde no había muy fácil, no era de difícil, es de difícil acceso, no hay comunicación, no hay señal de telefonía, no había manera pues de que ellos pudieran pedir auxilio, ya que sus agresores, lo que ellos intentaban era nada más quitarle, robarle las llantas a la camioneta de los extranjeros, y bueno, una vez que ellos se dieron cuenta de esa situación, pues se fue una agresión entre las víctimas y los delincuentes. Entonces ellos, pues no, se les salió de control, así lo explicó la fiscal general del estado, y les dispararon a los tres extranjeros. Fue el disparo en la cabeza, es lo que ellos mencionan. Solamente hubo el hallazgo de un casquillo en el lugar. También, pues, fue cerca de este lugar fue hallada la camioneta de ellos, totalmente quemada, y también había restos de, también quemaron las casas de acampar, y bueno, fueron lo que ellos encontraron en tres puntos que están a una distancia cercana, pero siendo en este mismo sitio donde te comento que no hay señal y es de difícil acceso.
Híjole, bueno, pues estaremos muy pendientes de más información. Te agradezco, mientras tanto, Ana Laura.
Gracias, que tenga bonita tarde.
Muy buena tarde, Ana Laura Wong, hasta Tijuana. 3:18 p.m.
Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo.
Bueno, ¿qué tal? Andamos de festejo, mi querida Naye Ramírez. Muchas felicidades.
Muchas gracias, Manuel. Pues ya me pesan los años, pero ahí estoy disfrutando todavía.
No, pero bueno, el alma es de joven. Yo te veo activa en todos los conciertos, en todos los eventos, y eso nos hace más jóvenes aún.
Exactamente, porque pues ahora nos tocó ir a la primera edición de la Comic Culture Experience, que ya se había realizado en Brasil, Manuel, pero es la primera vez que se realiza en México, y la verdad ha sido una locura, porque todavía hoy es el tercer día que se celebra y han estado, pero invitados de lujo. Ya estuvieron el elenco de la casa de la Casa del Dragón, que es una de las series que tanto están esperando y que aparte causó mucha polémica porque venía de Juego de Tronos y todo mundo estaba como en la expectativa. Ya se estrenó la Casa del Dragón, ya se viene la nueva temporada y estuvieron algunos de los de, bueno, parte del elenco aquí en México. También estuvo el elenco de El Planeta de los Simios, también estuvo el elenco de The Boys. Entonces ha sido toda una fiesta esta convención de entretenimiento. Entonces es la primera vez que se celebra aquí en México y la verdad es que los fans están felices.
Oye, a ver, platícanos un poquito más porque además pues esto, digo, nos platicabas, ¿no? Jorge Rodríguez, que tiene ahí un impacto bastante interesante.
Sí, sí, no sé, Nayeli, si ya acaba de pasar, me parece, la conferencia que dio Anthony Starr, ¿verdad? Uno de los personajes principales de ahí de la serie de The Boys.
Sí, y la verdad es que causó mucha polémica y está todo, es que la verdad esa serie, bueno, no sé si la hayan visto, pero es una de mis favoritas y es una serie que causó mucha expectación, y que estuviera el elenco aquí, pues la verdad es que los fans aguerridos se fueron a formar desde las 5 de la mañana para poder entrar a esta convivencia, clase magistral, así le llamaron muchos, porque sí se dio unos buenos diálogos ahí con ellos.
¿Y sobre qué fue lo que habló Nayeli? No sé si pudiste escucharlo.
Sí, y es que sabes que lo que él dijo, Anthony Starr, es que pues la verdad de esta serie, todo el origen que se dio, toda la polémica que ha dado, y pues ustedes los que son fans saben que es una historia bien, o sea, como emblemática y que se ha vuelto como icónica por todos estos temas que está tratando, y aparte toda esta música que envuelve a la historia. También hablaron de eso, de que hay mucha música original que después se trasladó al TikTok y que ha sido como un referente para estas redes sociales y se ha vuelto como muy famosa, y aparte la gente la está retomando para sus historias, y para todos los que hacen contenido lo toman de TikTok. Entonces esa fue una de las de lo que ellos no esperaban, porque la verdad es que no esperaban que en TikTok o que en las redes sociales se volviera tan viral la música.
A mí algo que me llama mucho la atención de esta serie, le comentaba a Manuel, que a pesar de que lo plantea en un mundo distópico en el que hay gente que tiene superpoderes, el marco en el que se desarrolla la historia y de cómo hay una parte que parecieran los superhéroes buenos que parecen ser los demócratas y los superhéroes, los supervillanos, por así decirlo, que son como los republicanos, ¿no? Esta parte, y cómo usan a los superhéroes para promover o para hacer las campañas políticas.
Es que eso es lo que te digo, que es lo que ha causado mucha polémica, y sobre todo porque estamos como en una, ahorita estamos en un año electoral, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Entonces es lo que ha causado tanta polémica esta historia, ya con la cuarta temporada, ya con el tráiler que fue lanzado específicamente aquí en México y a nivel mundial. Entonces fue una exclusiva de esta convención y pues causó, ayer estaba en trending en todas las redes sociales.
Bueno, pues ahí está, la verdad es que está bastante interesante. ¿Hay alguna red social o sigue este evento?
Sí, fíjate que lo están tomando mucho en TikTok, hay como fragmentos, tú te puedes meter a TikTok y tú pones la CCXP y ahí te sale todo lo que está pasando, no, o sea, fragmentitos, tú sabes cómo se maneja esta red social de TikTok, pero creo que está muy puntual y está muy como muy en vivo, entonces tú lo puedes ver ahí, también lo puedes ver en YouTube y también lo puedes ver en Instagram, pero está ahorita trending, o sea, desde el viernes que fue el spoiler night, que fue como toda la gente que tuvo como esa exclusiva de ir antes que todos para ver los stand y para ver todos los estudios que van a estar aquí en esta convención, y ya lo puedes ver en las redes sociales, y la verdad es que sí valió la pena, y qué bueno que lo trajeron por primera vez a México.
Muy bien, pues muchas felicidades, pásala muy bonito, mi querida Naye, sigue disfrutando, muchos años más, y pues estamos en contacto.
Muchísimas gracias, Manuel, aquí seguiré festejando.
Eso, me parece bien, ahí nos avisas para caerte.
Sí, claro que sí.
Nayeli Ramírez, periodista y directora de Escena, en el Heraldo de México. Bueno, pues ya se fue hora y media de información, George, ¿no? Ya. De volón. Pues regresamos a la última media, hablar de deportes, la pelea, la carrera y mucho más. No le cambié.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. Foro de las Estrellas 2024, viernes 3 de mayo, Toto. Y el domingo 5 de mayo, Alejandro Sanz.
¿Quién me va a entregar sus emociones?
A partir de las 8 de la noche, la feria es un primor. Gobierno del Estado.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues 3 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro. Entramos de lleno a la última media hora de información aquí en este espacio. Escuche lo que le voy a platicar. 4 de cada 10 mexicanos prefieren comprar empresas internacionales que a nacionales. A ver, pero pues ¿qué tanto afectaría, no? Esto, la reputación de una marca mexicana, la experiencia del cliente y por qué se da esta tendencia. Saludo con mucho gusto a Ismael Alayo, Chief Business Development Officer en Movison, a quien saludo con mucho gusto. Ismael, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Al contrario. Oye, qué interesante está el tema. ¿Por qué es esta tendencia de la preferencia o inclinación a las empresas internacionales?
Bueno, principalmente hoy en día hay un, los clientes o los usuarios son muy exigentes, ya no se quedan con un servicio estándar, sino que cada vez, y sobre todo en los temas de atención de canales digitales, son muy exigentes en cuanto no solo a que siempre esté disponible, sino que hoy en día a que tenga una rapidez, y lo comparan con justamente plataformas internacionales o empresas internacionales tecnológicas que ya, digamos, nacieron en el mundo digital. Y el estándar es un poco más alto. Entonces, básicamente, ese es como el gran punto. Hoy en día los usuarios son muy exigentes y ahí está como el desafío de las marcas para lograr su objetivo.
¿Esto estamos hablando de manera digital o en general?
Principalmente en el mundo digital, donde no hay barrera geográfica uh-huh. y tú puedes acceder a un e-commerce tanto del mercado mexicano como de otro país, o puedes acceder a contenido de cualquier parte del mundo.
¿Qué tanto afecta esto a las empresas, por ejemplo, pues nacionales, en este caso mexicanas, en cuanto a su experiencia, calificación, etcétera?
Yo creo que hay un desafío que okay. se puede tomar como una oportunidad, donde el tema de medir la experiencia del cliente y no quedarse solo con una visión como de lo que pasó después de que ya tuviste una buena o una mala experiencia, sino que estar midiendo una experiencia de cliente digital en tiempo real, creo que ese es como el camino para lograr que este desafío se convierta y esos números que vemos en el estudio uh-huh. puedan básicamente que sea más equitativo, que independiente si es una empresa internacional o mexicana, la decisión de compra pase más, creo que por temas de rapidez de atención, servicio y experiencia de cliente, que yo creo que hoy en día es como lo más importante.
Ahora, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves en un futuro? Y digo, te hablo en un futuro cercano, ¿no? Porque estas inclinaciones pues pueden ir creciendo, pero en cuanto a las compras en internet de manera digital, que como bien comentas, pues tiene acceso a todas las empresas mundiales, ¿qué futuro le ves?
Yo creo que cada vez va a haber más exigencia por los usuarios. De hecho, hay un estándar que dice si el canal digital, el e-commerce o lo que sea, se demora entre 0 y 5 segundos, uh-huh. tú puedes catalogar a eso como una experiencia satisfactoria, pero uh-huh. si se demora entre 6 y 12 segundos es una experiencia tolerable, y sobre 12 segundos es una experiencia frustrante. Esos son los tiempos que hoy en día una persona promedio espera. Quizás si uno veía 5 o 10 años más atrás, uno decía, bueno, espero 20 segundos, 30 segundos, lo que yo esperaría, pero cada vez, como la tecnología avanza tan rápido, ese factor de rapidez que se tienen que entregar las cosas cada vez va aumentando. Uh-huh. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que ahí está el punto de poder entender a esos clientes y poder transformar el negocio o la tecnología en la cual las empresas están invirtiendo para que apunte a satisfacer esas necesidades del aquí y el ahora.
Oye, pues es muy interesante lo que nos platicas, y también tiene que ver mucho con las marcas con las cuales nos identificamos, ¿no? Para el tema de compras.
Sí, bueno, ahí hay ya todo un tema de segmentación de usuarios. Hay también en el estudio un punto bien importante era que el 20% de las personas influye uh-huh. en la toma de decisión de su círculo cercano. Uh-huh. Claro, ahí yo creo que como recomendación, y lo que hemos visto nosotros también en la empresa, en Moison, una empresa que represento, que está en 15 países, es que las marcas apuntan mucho a invertir en esta tecnología para que sea una experiencia cliente óptima, pero para atraer clientes. Pero luego, cuando ya tienen al cliente digamos, como en su sistema, pierden un poco esa experiencia de cliente, y ahí es donde yo creo que es donde uh-huh. se tiene que hacer esa inversión, porque esas personas que ya son clientes probablemente te pueden traer de manera orgánica o natural nuevos usuarios sin que tú tengas que estar constantemente invirtiendo para atraerlo. Entonces, en resumen, como la conclusión es que es tan importante invertir en tecnología para atraer nuevos clientes, pero también cuando tú ya los tienes, invertir porque esas personas te van a poder traer nuevos clientes, según lo que dice este estudio, que 20% de tus familiares o amigos uh-huh. Influye en tu decisión de compra.
Oye, pues interesante. ¿Alguna red social donde te podamos encontrar, Ismael? ¿Alguna página también, por supuesto?
Bueno, nuestra página es Movison con B corta y doble Z. Nosotros nos dedicamos a medir justamente la experiencia de cliente en tiempo real con un sistema tipo Mystery Shopper o cliente incógnito, pero que ya no son personas las que hacen esto como servicio, sino que son robots. Ahora los robots son los que están midiendo esta experiencia de cliente y navegando por los canales digitales con el objetivo de justamente ayudar a las marcas a mejorar y que estos indicadores que estamos conversando cada vez puedan ir apuntando a mejorar. Así que ahí les dejo el dato.
Pues te agradezco muchísimo esta entrevista y si lo permites estamos en comunicación.
Perfecto, ¿no? Muchas gracias a usted y mucho éxito en todo.
Gracias, igualmente saludos Ismael Alayo, él es Chief Business Development Officer en Movison. Ya son las 3 de la tarde con 38 minutos.
Salud con el doctor Manuel Lavariega.
Como cada fin de semana tenemos la voz del doctor Manuel Lavariega, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, tocayo? Qué gusto.
Mi querido amigo tocayo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que seguramente has escuchado, este tipo de dolor que se genera o se presenta como pinchazos, quemazón, entumecimiento o incluso así como descargas eléctricas en alguna parte del cuerpo. ¿Lo has escuchado?
Sí, es correcto. ¿Cómo, qué tiene que ver o cuál es el nombre médico para todo esto?
Pues este se conoce como dolor neuropático o en algunas ocasiones también lo mencionamos como neuropatía. Y es bien importante mencionarlo, tocayo, porque lamentablemente la gente, las personas, los pacientes se acostumbran a vivir con este dolor.
Oye, ¿y cómo es eso? Porque, por ejemplo, estabas hablando de picazón y todo esto, pero ¿por qué se deriva?
Hay varias causas que pueden derivar este tipo de dolor, sobre todo, por ejemplo, algunas personas que tienen algún tipo de lesión ortopédica o traumática pueden llegar a generar este tipo de dolor o de molestia, pero también personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes descontrolada, incluso seguro has escuchado cuando a las personas les da herpes o que en algunos lugares la conocen como culebrilla, y les queda como este dolor, esta sensación subjetiva de percepción así como de calor, de ardor, de molestia, de un dolor así como si los estuvieran estirando. Y también hay algunas condiciones como enfermedades autoinmunes e incluso los pacientes que también lamentablemente tienen cáncer en etapas avanzadas pueden llegar a presentar este dolor.
Híjole, ¿cómo se puede controlar esto, eh?
Esta es una gran pregunta, tocayo, porque de inicio muchas personas tienen dolor y este dolor va aumentando progresivamente. Y de alguna manera las personas pues se van automedicando incluso en la mayoría de las veces. Sin embargo, es un dolor progresivo, es un dolor que va avanzando, que va evolucionando, y el dolor se hace más severo y más intenso, incluso puede ser incapacitante, puede inclusive afectar la sensibilidad y el movimiento del área donde se afecta. Por eso es importante y tan importante tu pregunta, porque este dolor debe de tratarse y diagnosticarse con un especialista en el área, que es el médico algólogo. Este médico es el médico especialista en tratar y disminuir los episodios de dolor agudo.
¿Es albólogo?
Algólogo, sí.
Ok, correcto. ¿Aquí hay algún tipo de recomendación para todo esto?
Sí, tocayo, es importante poder considerar algunas situaciones que son muy importantes en estas personas que viven con este dolor. Uno no es no automedicarse, porque realmente muchas veces los analgésicos no son suficientes y con el uso crónico pueden llegar a generar daño renal y también generar mucha irritación de la mucosa gástrica, incluso pueden llegar a generar sangrado del estómago por el uso crónico de este tipo de medicamentos. Siempre es importante también identificar qué es lo que nos está generando el dolor, porque si no tratamos la causa, pues el dolor va a persistir. Y número tres también, acudir con un médico especializado, porque muchas veces sí podemos estar con una consulta médica, pero en realidad son dolores tan severos que incluso muchos pacientes pueden tener un impacto importante en la calidad de vida. Así que si es un dolor que no cede, que es de este tipo, así como ardoroso, como calambre, quemante, incluso que genera como esta sensación de hormigueo, es muy importante que reciban atención médica para no tener un impacto en la calidad de vida.
Correcto. Bueno, pues ahí está. Tus redes sociales, por favor, Tocayo.
Claro que sí, Tocayo. Pueden encontrarme como DR Lavariga Sarachaga en todas las redes sociales. Ahí estaré pendiente de todos sus comentarios.
Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 8 días.
Claro que sí, un fuerte abrazo. Buena tarde a todo el auditorio y un abrazo a todos en cabina.
Igualmente, gracias el doctor Manuel Lavariega, también pues uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial. 3:42 p.m.
¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
Katia Castelo, como cada fin de semana, nuestra coach de Barras de Access también, por supuesto. ¿Qué más es posible? ¿Cómo te va?
¿Qué más es posible, Manuel? Muy bien, qué gusto saludarte.
Igualmente. Oye, qué interesante, mira, nos vas a platicar ahora sobre las herramientas para vivir la maternidad desde la conciencia. A ver, ¿cómo es esto?
Así es, pues estamos en mayo, ya es el mes de festejar a las mamás. Probablemente me están escuchando muchas mamás o futuras mamás. Y quiero compartir herramientas para que vivamos la maternidad desde la conciencia. ¿Qué significa esto? Básicamente es cómo dejar de juzgarnos como mamá, cómo dejar de ser la mamá perfecta y en ese camino pasarla mal, porque de verdad es una autoexigencia, y cómo disfrutar mucho más, porque algo que últimamente he estado compartiendo bastante es que los hijos no quieren mamás perfectas, quieren mamás felices. ¿Y qué es lo que sucede, Manuel? Estamos en un mundo donde quieres esforzarte por ser la mejor, porque te platicaron lo que significa ser la mejor mamá, y en ese camino terminas por no ser feliz, y los hijos perciben absolutamente todo esto. Así que hoy quiero darles algunas preguntas, ya saben que las preguntas son las herramientas favoritas de esta sección, para conectar más con esta conciencia, para disfrutar más la maternidad. Así que me encantará que todas las mamás que me están escuchando en este momento presten mucha atención para que justamente hagan estas preguntas.
A ver, venga.
Entonces la primera pregunta es muy sencilla y aplica para todo mundo. ¿Qué voy a elegir hoy que me haga feliz? Y perciban que pueden elegir hoy que como mamá te hace feliz, y no tiene que ser necesariamente algo en relación a tus hijos, a ti, en la vida. ¿Qué vas a elegir hoy que te haga feliz? Porque recuerda que los hijos quieren mamás felices, no mamás perfectas. Así que claro, esa es la primera pregunta. ¿Qué voy a elegir hoy que me haga feliz? La segunda pregunta es, ¿qué sé yo de ser mamá que no he reconocido? Todos tenemos una sabiduría interna. Si dejáramos de escuchar las opiniones de todo mundo, ¿qué sabes tú que nadie más sabe de criar a tus hijos? Conecta con esta pregunta para que realmente accedas a esa conciencia. ¿Qué sé yo de ser mamá que aún no he reconocido?
Okay.
Y la tercera pregunta, me encanta, esa la pueden hacer de verdad todos los días, es ¿qué contribución puedo hacer para mis hijos el día de hoy? Eres una gran contribución para ellos, no es ese espacio de ser perfecta, sino es el espacio de ser feliz y conectar con ellos desde el momento presente. Así que, ¿qué contribución puedo hacer hoy para mis hijos? Y esas tres preguntas nos van a ayudar a conectar con estas posibilidades, conectar con la conciencia, disfrutar más, que de eso se trata, y por lo tanto que tus hijos también vean eso reflejado en ti, que estoy segura que vas a ver crecer a niños muy felices porque te ven a ti como un gran ejemplo.
Oye, pues qué grandes preguntas. La primera, ¿qué voy a elegir hoy que me haga feliz? ¿Correcto?
Sí.
La segunda, ¿qué sé yo de ser mamá que no he reconocido?
Correcto.
Y la tercera, ¿qué contribución puedo ser para mis hijos hoy? Entonces, todas estas preguntas son internas, son para uno. Si ustedes, madres, nos vienen escuchando, hay que hacérselas pues para tener una maternidad, sobre todo, pues eso, ¿no? De eso se trata, ser más feliz y disfrutarla.
Exactamente, de eso se trata. Disfruten muchísimo todo el mes de mayo, mes de mamá, y seamos más felices.
Muy bien, oye, pues tus redes sociales, página, para que la gente que te viene escuchando te pueda contactar.
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como @soykatiacastelo y ahí pueden ver toda mi información. Me dará mucho gusto estar en contacto con todos ustedes y agradezco como siempre este espacio.
Bueno, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 8 días.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos, feliz domingo.
Igualmente, Katia Castelo. 3:47 p.m.
Última hora en Zona de Noticias.
Oiga, a ver, le platico por aquí que nos viene
dando la información, una explosión, una planta de almacenamiento de diésel allá en Culiacán, Sinaloa, ha explotado. Pues sí, la gente que vive por la zona está siendo evacuada mientras que los bomberos se lanzan a apagar el fuego. Estoy viendo las imágenes, ahorita las voy a retuitear ahí en las redes sociales. Está bastante impactante esta explosión. Y mire, también aquí ya estamos viendo tweets de seguridad. Policía Estatal Preventiva está apoyando a la ciudadanía ante el incendio que se registra al sur de la ciudad de Culiacán. Por el momento se desvía la circulación para dar paso a cuerpos de rescate y de esta manera pues realicen los trabajos de manera rápida y oportuna. Bueno, pues ojalá y no pase a mayores lo que está sucediendo allá en Culiacán. 3:48.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Roberto San Germán, pues hay bastante que platicar. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, mi querido Manuel. Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Y provecho a los que estén comiendo. Y vamos a iniciar con el Gran Premio de Miami, amigo, porque acaba de terminar. Y sorpresa,
Sí.
Sorpresa. McLaren se lleva el primer puesto con Lando Norris. Segundo lugar, el señor Verstappen, y pues Checo quedó en la quinta posición después de que tuvo un arranque en donde lo iban a suspender por atrabancado, donde casi hace un problemón. La tercera posición fue para el señor Leclerc. Pues así que pierde Verstappen, pierde Red Bull, y pues parece que McLaren está levantando la mano. Voló literalmente el señor Norris hoy en Miami. Y pues bueno, eso es bueno para la Fórmula 1, amigo, sí. Que no nada más siempre gane el equipo de Red Bull. Nos da gusto y siempre vamos a apoyar eso. Así que Lando Norris se lleva el Gran Premio de Miami. Así que, pues bien, bien por la Fórmula 1. Y pues podemos hablar, si quieres, rápido de la Liga MX, porque ahí hay partido. Uh-huh. Con la Liga de la Mediocridad, es para mí eso del play-in, porque es mediocridad pura. Uh-huh. Simplemente estar premiando a los equipos que no deberían estar, pero bueno. Pues hoy en la noche tenemos el duelo entre Pachuca contra Necaxa, mi querido amigo, para saber cuál es el rival que tendría el América, porque ya los demás equipos que calificaron ya tienen rivales. El segundo lugar, que es Cruz Azul, se va a enfrentar sí al equipo de los Pumas. El tercer lugar, que es el equipo de Toluca, se enfrenta a tus Chivas. Y el cuarto lugar y el quinto es el clásico regio, Tigres contra Monterrey, mi querido amigo. Esto es lo que está pasando en nuestro fútbol. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver cómo llegan equipos como Monterrey después del fracaso totote que tuvieron en la Conca Champions, que fueron eliminados por un equipo que la verdad en el papel no parecía fuerte, y se echó a los dos regios, primero uh-huh. al equipo de Tigres y luego a los Rayados, así que Columbus Crew. Y por el otro lado, pues Pachuca también hizo lo suyo contra el América, es el coco del América, el equipo del Pachuca lo eliminó, y en la final ya está Pachuca contra Columbus Crew. Vamos a esperar a ver cuándo va a ser la fecha de esa final. Y puede ser buena, a ver qué pasa. Y ahí veremos si es que pasa Pachuca, amigo. Después de todo el rollo que se armó, de que si no les daban chance, de los problemas de que si los equipos no cambiaban las fechas, que había que apoyar al fútbol. Pero bueno, luego se nos olvida que también Pachuca ha hecho de las suyas y no ha apoyado a otros equipos cuando van y representan al fútbol mexicano. O bueno, o representan otros equipos en competencias internacionales, ¿no? Así que, pues vamos a esperar que pase en la noche y ya sabremos cuáles son los rivales. También tenemos Champions, amigo, uh-huh. a mitad de semana. Real Madrid va empatado a 2 con el Bayern Múnich. El partido está allá en Madrid, recordando que el Real Madrid fue campeón el día de ayer. 36 títulos de la Liga Española, así que Real Madrid pues podría festejar doble y llegar a la final. Y por el otro lado tenemos el partido de el Borussia Dortmund, que ganó en su casa 1-0 al equipo del Paris Saint-Germain. Ahora también nos tocan las vueltas. Hay que recordar que es martes y miércoles, mi querido amigo, en lo que es el fútbol mexicano y también internacional. Y pues para cerrar mi participación yo contigo, para que luego nos hables de béis, el boxeo. Buena pelea la de ayer,
¿Cómo la viste?
Buena pelea, la de muy buena, ¿sí? Muy buena, me gustó mucho la actitud de Jaime Munguía, empezó muy bien, lo estuvo conectando al Canelo, pero luego vino ese jab en cortito que lo agarró de lleno en la mandíbula, tiró a Jaime Munguía por primera vez en su carrera, ahora sí que pisaba o estaba de rodillas en la lona, no lo había hecho este hombre, y pues bueno, ya al final el Canelo gana por decisión unánime. También se habla mucho que ya en el último round hay un golpe del Canelo muy fuerte en donde iba a noquear a este hombre y lo agarra para que no se cayera y lo deja vivir para que terminara la pelea. gana en decisión, decisión unánime, todos los jueces vieron ganador al Canelo y creo que a nadie le quedó duda. Buena pelea, muy buena pelea, me gustó, y ojalá al Canelo le dé la oportunidad de una revancha, quién sabe, habrá que esperar. Jaime Munguía, pues creo que se la merece, amigo.
Sí, lo totalmente. Y creo que pues Jaime Munguía, este joven, va a ser quien tome el lugar ahora de un referente en el boxeo mexicano, ¿cierto?
Sí, es un tipo que además perdió el invicto ayer, amigo. Es un cuate que pega duro, pero tenía unas deficiencias que era su defensa, y lo habíamos platicado.
Uh-huh.
Es un cuate que defiende bien. Entonces, ayer le entraron muchos golpes, pero pues la verdad es que se fue un buen duelo. No podemos catalogarlos como eran los de Marco Barrera, sí, contra el terrible Morales, que eran unas carnicerías, amigo, o alguna de Márquez contra estos hombres. Pero la de ayer fue una buena pelea, y creo que después de todo lo que vino alrededor de los vetos por parte del equipo del Canelo a diferentes periodistas, pues el Canelo dejó un buen sabor de boca, amigo. No sé qué opines tú.
La verdad es que sí, me gustó la pelea, me gustó ese intercambio de golpes, porque creo que de los últimos boxeadores que le habían puesto al Canelo, este, pues fue quien más, digamos, le dio batalla y lo castigó, ¿no?
Uh-huh. Sí, le metió buenos derechazos, buen llave de izquierda, lo traía a tono, empezó muy bien, Jaime, se fue apagando, obviamente también pues es muy cansado, uno piensa que es bien fácil tirar golpes, ¿no? No, señores, no. Es complicadón. Y si te van pegando todavía más, y si te pegan en los brazos, o sea, pero bueno, buena pelea para Jaime. Habrá que esperar. Todo el mundo quiere la de Benavides, pero pues parece que el Canelo no lo quiere, y por eso pues ha ganado también mucho la antipatía de algunos periodistas. Y pues bueno, yo no sé qué opinas tú de la libertad de expresión, pero también hasta dónde llega la libertad de expresión de un periodista, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, mi estimado Robert. Y hablando de eso, pues mira, nos vamos. Tus redes sociales, por favor.
Claro que sí, amigo, @rsangerman, ahí me encuentras en X y en Tweets, ahí estamos para servirles.
Te mando un abrazo, buena semana.
Igualmente, amigo, para ti, para todos.
Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos con esta canción, África, de Totó, porque el Día Mundial del Patrimonio Africano se celebra hoy 5 de mayo de cada año, gracias a un decreto de los Estados miembros de la UNESCO. Muchísimas gracias a nombre de Jorge Rodríguez, Iván Rubio ahí en la producción y Osvaldo Marín en los controles. También Arturo Quiroz en la ingeniería. Agradecemos su preferencia. Que tenga usted una excelente semana. Yo soy Manuel Zamacona, @Zamacona al aire. Pásela bien. Y hasta entonces. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.